Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Dirección Hugo Erazo.
Muy buenos días, estimados oyentes. Nuevamente una emisión de su radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Años, yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron.
Bueno, estimados oyentes, hoy empezamos con un tema técnico concerniente a una enfermedad muy conocida y que causa graves prejuicios a la industria pecuaria, sobre todo a la ganadería, y es la famosa fiebre de garrapata, muy conocida, repito, por todos aquellos que estén en la actividad ganadera. La fiebre de garrapata es transmitida, como su nombre indica, por la garrapata, por la picadura de las garrapatas, pero también en su versión de la anaplasmosis es transmitida por las moscas picadoras, las moscas hematófagas. En un artículo de Herman Sainz de Unimedios, del periódico de la Universidad Nacional, se resalta cómo los parásitos, justamente Babesia bovis y Babesia bigemina, así como un tipo de rickettsia del género Anaplasma, son los causantes de las denominadas ranillas, enfermedades que transmite la garrapata, que en nuestro medio es conocida como la garrapata Bofilus microplus, un parásito que se alimenta de la sangre de las reses y que se halla en el 80% del territorio nacional. O sea que esta es una enfermedad bastante conocida, como lo decía al inicio del programa, porque prácticamente la garrapata la tenemos, excepto en los climas ya paramunos, prácticamente en todos los valles y en la zona también montañosa, considerándose una de las enfermedades tropicales que causa más pérdidas en nuestro país y en general en el trópico. Estos males persisten a pesar de que desde el año 2000 Otoniel Vizcano, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, desarrolló una vacuna que ayuda a prevenir las también llamadas fiebres de garrapata. La babesiosis se llama babesiosis justamente porque el microorganismo que lo causa, el protozoario, se llama Babesia bovis, y también se considera la anaplasmosis porque lo transmite la rickettsia Anaplasma marginale. Estos dos microorganismos son transmitidos por la picadura de la garrapata, causándole los síntomas muy conocidos por todos los que hemos tenido contacto con el campo, es decir, animales con fiebre muy alta y con una anemia bastante grande, que lleva por supuesto diversos tipos de consecuencias, sobre todo para los animales especializados en producción de leche como Holstein pardo suizo. El cebuino también es un animal susceptible a la fiebre de garrapata. Aquí a veces hay un error por parte de algunas personas que piensan que el cebú es inmune a la fiebre de garrapata. La fiebre de garrapata también le da al cebú, lo que pasa es que es un animal más resistente, es un animal que cuando se presentan los síntomas pues resiste un poco más que un ganado Holstein, un ganado pardo suizo, pero eso no implica que no le dé la fiebre de garrapata. Las babesiosis son transmitidas únicamente por las garrapatas, mientras que la anaplasmosis es propagada además por moscas picadoras. Esto es importante tenerlo presente porque la Babesia bovis es un protozoario que necesita de la garrapata para hacer dentro de ella parte de su ciclo vital. En ese orden de ideas, la garrapata se considera un huésped biológico porque le permite a la garrapata hacer un ciclo de vida dentro de ella. Entonces, cuando se diagnostica babesiosis, quiere decir que ha habido picadura de garrapata. Pero la anaplasmosis, que también se considera así, babesiosis y anaplasmosis se consideran fiebres de garrapata. La anaplasmosis también puede ser transmitida por la garrapata, pero no exclusivamente. Quiere decir esto que puede que existan zonas donde no exista garrapata y la gente diga que el animal le dio fiebre de garrapata, justamente porque lo que le dio fue una anaplasmosis, porque la anaplasmosis puede ser transmitida en ausencia de garrapatas por moscas picadoras, o sea, moscas hematófagas. O sea que es importante esta diferenciación. El ciclo de vida de este tipo de ácaro tiene 4 fases. Primero el huevo, segundo la larva, es la etapa en la que tiene 3 pares de patas. Luego viene la etapa ninfa, cuando tiene 4 pares de patas, y el adulto, cuando se ensancha y ya adquiere sangre, sobre todo por parte de la hembra. Desde que esta larva produce la babesia ovis, a partir de la fase de ninfa y adulto puede transmitir tanto la babesia como la anaplasma. Es por eso que desde la primera semana de infección el rumiante manifiesta fiebre y decaimiento, como ya lo había manifestado. Si está en periodo de producción de leche, por supuesto disminuye la cantidad o deja de producirla. Además puede reducir su peso entre un 50 y 80%, y cuando el ataque es muy agudo y el animal es bastante susceptible, como les comento, animales especializados en leche, pues puede morir, puede ser una enfermedad sobreaguda. Y si el animal está gestando por la anemia intensa y la fiebre muy alta, que puede llegar a los 41 grados centígrados, pues puede también abortar, con todas las consecuencias que produce un aborto, generalmente retención de placenta, y a nivel de campo esta retención de placenta tiene altas probabilidades de presentar retención de placenta, que ya es una enfermedad que hay que tratar de otra manera y que implica más costos y sobre todo atrasos para que el animal vuelva a estar su útero en condiciones de albergar una nueva preñez, o sea que se afecta realmente la reproducción. Según Vizcaíno, el ganadero conoce estas enfermedades y sabe que las puede controlar aplicando determinados compuestos químicos de venta en el mercado, es decir, básicamente garrapaticida, o sea, venenos que controlan y que matan los ácaros. El problema es que generan contaminantes en la carne y en la leche. Por supuesto, estos garrapaticidas se absorben muchos de ellos por la piel y pueden por supuesto generar residuos en carne y en leche. Estos pueden llegar pues a niveles, estos residuos a niveles no permisibles para la salud humana. Desafortunadamente en nuestro medio no tenemos las condiciones técnicas para verificar qué tanto de la carne y qué tanto de la leche que estamos consumiendo pudiese tener trazas de estos garrapaticidas, por supuesto que no son para nada buenos para si se trata del consumo humano, sobre todo para niños, que es la población que generalmente toma más leche en la parte humana. Además de tener que bañar al vacuno infestado, o sea que tiene garrapatas, cada 15 o 20 días, el tratamiento se realiza con una sustancia eficaz, pero que no garantiza la eliminación de las fiebres. Se refiere el artículo pues a los diversos antibióticos que se aplican para control de fiebre de garrapata. En el caso de la anaplasmosis se utilizan las oxitetraciclinas, y en el caso de las babesiosis los llamados diacetoratos. En muchas ocasiones el remedio se aplica cuando los animales están casi moribundos y no hay mucho que hacer. Si se salva, no recobra su vigor físico, advierte el experto. Como el nombré anteriormente, sobre todo si se trata de animales susceptibles, los síntomas a veces son tan agudos y tan graves que el tratamiento no se alcanza a hacer y el animal puede morir. O sea que en un animal Holstein, un animal pardo suizo, Jersey, Simmental, Normando, todos estos llamados Bos Taurus, porque el cebú llamado Bos Indicus, que es un poquito más resistente, más no inmune, repito, estos animales, una vez que se compruebe que es fiebre de garrapata, pues hay que correrles prácticamente con el tratamiento, porque el riesgo de muerte es muy alto. Como resultado de un trabajo de investigación de 35 años entre el profesor Vizcaíno y universidades estadounidenses, entre otras instituciones, se generó una valiosa información sobre el comportamiento inmunológico, patológico, serológico y epidemiológico de las cepas de hemoparásitos que ocurren en Colombia. Es decir, los hemoparásitos pues son aquellos que, como su nombre indica, parasitan la sangre, en este caso la babesia y la anaplasma, que es transmitida por la garrapata. El trabajo permitió culminar la creación de una vacuna acorde con las exigencias internacionales. Esta tiene una sola aplicación de por vida, a los 3 meses de edad del ternero, no antes, porque existen anticuerpos maternos que pueden neutralizar el efecto de la inmunización. La revacunación la realizan las mismas garrapatas de manera natural, debido a que en sus organismos se conservan los componentes. De esta forma, al volver a succionar la sangre de la res, lo que hace el bicho es transmitir de nuevo los efectos de la vacuna. Así se genera un círculo en el que los anticuerpos permanecen activos como defensas ante las fiebres de garrapata. Según el doctor Vizcaíno, la vacuna contiene 3 microorganismos. Una bacteria llamada rickettsia, lo que había dicho causante la anaplasmosis, sobre todo en nuestro medio, la anaplasma marginale, porque hay otra que llama anaplasma centrale, que no la tenemos mucho en nuestro país, la anaplasma marginale sí. Y 2 protozoarios culpables de la babesiosis. Estos patógenos manipulados producen la inmunidad en el laboratorio. En fincas donde había animales muy susceptibles, dice el experto, hemos creado lo que se denomina estabilidad enzootica, condición en la que los bovinos no se enferman a pesar de que adquieren la infección, dado que esta se mantiene de manera controlada. Esto es importante tenerlo presente. El hecho de que normalmente en el trópico, prácticamente, como se decía al principio de este artículo, el 80% del territorio nacional tiene garrapata. Quiere decir esto que prácticamente el 80% de los vacunos que habitan en estas zonas tienen algún grado de infección con babesiosis o anaplasmosis. Lo que pasa es que para que esta infección se vuelva enfermedad, o sea que para que manifieste síntomas clínicos, hay una diversidad de factores que están inmersos para que esta infección, que de alguna manera podemos decirle que está latente, se manifieste mediante la sintomatología clínica que hemos mencionado. Entre estos factores a grandes rasgos podemos decir: 1, que ya se ha nombrado, la raza; 2, el nivel de defensas que tenga el animal; 3, el animal si es joven, es decir, o viejo, los viejos tienen menor cantidad de defensas; la nutrición, un animal bien nutrido es un animal que tiene menos posibilidades de pasar a la fase clínica; 4, las condiciones de estrés a las que sometamos los animales, es decir, el estrés baja defensas. En este orden de ideas, el área de bienestar animal es muy importante aplicarla a nivel de ganadería. 4, el nivel de infestación, 5 o 6 ya voy, el nivel de infestación de garrapata no es lo mismo que un animal tenga 50 garrapatas, que tenga 200 garrapatas. Entonces, todos estos factores hacen que la manifestación de la enfermedad no sea la misma en todos los atos ni en todas las condiciones. Incluso es posible que los becerros nazcan con la inmunidad adquirida por la madre y posteriormente, como ya poseen anticuerpos, pueden eliminar o soportar los hemoparásitos de una manera más benigna, es decir, que la sintomatología no cause por lo menos los estragos en otros tipos de animales, como lo es incluso la muerte del animal. El investigador recuerda que en la hacienda Balú, ubicada en el Magdalena Medio, a 25 kilómetros de la Dorada Caldas, se morían de 3 a 4 animales al mes por culpa de los dañinos organismos. Los bovinos eran tratados frecuentemente con químicos y bañados cada 20 días, que es lo que tradicionalmente se hace para el control de garrapata en el trópico, es decir, controlar el vector, o sea, la fiebre de garrapata, mediante baños garrapaticidas, y controlar ya la enfermedad de los hemoparásitos con los productos específicos que ya he mencionado. Dice el investigador que hoy se borró el problema de los hemoparasitismos en la finca. Aunque las vacas los porten, no desarrollan la enfermedad y clínicamente no hay infección. La leche y la carne se venden de manera estable y están libres de contaminantes. Esto es muy importante porque esto es una situación de salud pública, porque todos estamos inmersos en un mercado en el que de una u otra manera tenemos que ver con el consumo de carne o con el consumo de lácteos, y es importante propiciar sistemas de producción en la que se minimicen, o en algunos casos ideal, en el que dejen de utilizarse estos garrapaticidas. Los baños también se han reducido notablemente y ahora solo se hacen 2 veces al año. No obstante, se mantiene una población estable de garrapatas, debido a que se debe garantizar la inmunidad en momentos en que se hacen los cruces de cebúes con animales criollos. En el caso del hato mencionado, cada res conserva unos 20 insectos artrópodos, es decir que la idea tampoco es limpiar, como se dice, el animal de las garrapatas. Es importante dejarle los ácaros al animal, porque finalmente, como se mencionó en el artículo, ellos sirven de revacunadores para el animal. El experto recalca que aunque la vacuna se aplica desde el año 2000, cuando el Instituto Colombiano Agropecuario ICA la aprobó, muchos ganaderos desafortunadamente no han adquirido la cultura de la inmunoprevención. Por ejemplo, la ponen en una sola ocasión y no lo hacen con los nuevos nacimientos. Cumplen con las dosis contra la aftosa y la brucelosis, porque de lo contrario el gobierno los multa. Además cuentan con un subsidio, pero contra estos hemoparásitos no existe la obligación, dice el experto que ha trabajado en esta vacuna. Lo grave es que, como se ha mencionado, hay riesgos para los consumidores de carne y leche, sobre todo por los elementos trazas de garrapaticidas. Un médico veterinario de la Universidad Nacional recomienda a los ganaderos, sobre todo los que se encuentran en áreas tropicales, adoptar esta ayuda inmunológica con el fin de no gastar tanto dinero en garrapaticidas y en químicos para controlar los hemoparásitos. Es importante entonces que se haga conciencia en este sentido, porque es un beneficio para todos. No solo el ganadero deja de invertir dinero en comprar garrapaticidas, sino que también deja de invertir dinero en tratar las fiebres de garrapata como tal, y con un beneficio adicional importantísimo, que es disminuir el uso de estos garrapaticidas para que la carne y la leche que van para consumo humano tengan unas mejores condiciones. Mientras que una dosis de la vacuna puede costar 10.000 pesos, un tratamiento por cualquiera de estas dolencias, o sea fiebre de garrapata, puede oscilar entre 300.000 y 350.000 pesos. En la actualidad se tienen convenios en Montería con la Secretaría de Agricultura de Antioquia y con la de Norte de Santander. También se ha aplicado esta vacuna en Atlántico, Caldas y Boyacá, entre otros departamentos. Bien, estimados oyentes, fue una noticia muy importante para el sector pecuario, sobre todo para los ganaderos, que conozcan que existe una posibilidad, que existe una alternativa que podemos utilizar en nuestra ganadería para disminuir costos en garrapaticidas, para disminuir costos en antibióticos y para producir una leche y una carne con menores contenidos de garrapaticidas, que en nuestro medio se utilizan bastante, porque como se mencionó, el 80% de nuestro territorio tiene garrapatas. La idea no es eliminar las garrapatas, porque es una cosa bastante utópica. Las garrapatas son animales bastante resistentes, son animales que ya están muy adaptados al trópico, animales que pues tenemos que prácticamente tener una especie de convivencia, pero una convivencia en la que los ganaderos tengan las mayores posibilidades de controlar estos ácaros que nos causan daños y de generar una producción libre de pesticidas, de garrapaticidas en carne y leche, y además disminuir costos en la compra de estos insumos, tanto garrapaticidas como antibióticos para tratar a los animales enfermos. Fuera de eso, hay que tener presente que muchas veces, aún teniendo la posibilidad de hacer el tratamiento a nivel de campo, como lo saben quienes han tenido, que hemos tenido pues la experiencia, muchas veces a nivel de campo no alcanza a hacer el tratamiento, porque el animal, por ejemplo un animal Holstein, le da una fiebre de garrapata en la mañana, y si alguien no se dio cuenta, en la tarde ese animal posiblemente ya esté muerto. Así que pues es conveniente hacer conciencia, y a través de este programa lo estamos invitando, estimado ganadero, a que consulte sobre la vacuna contra la garrapata en el ICA, para que empiecen a fomentar esta buena práctica ganadera.
Convocatoria Ponencias Académicas. La Red de Radio Universitaria de Colombia, en el marco de su 10º encuentro que se realizará los días 16, 17 y 18 de agosto del presente en la Universidad de Cartagena, convoca a la presentación de Ponencias Académicas, dirigida a académicos de las universidades que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para promover la vinculación entre las dinámicas académicas e investigativas de las universidades y las emisoras universitarias. Se aceptarán trabajos de todos los campos del saber, que tengan como propósito hacer un aporte a la radio universitaria. Mayor información en la página web www.radiouniversitaria.org. Enlace 10º Encuentro RRUC Año 2012.
El jazz es una riqueza y fuente inagotable de la manifestación creativa y sensible de la historia humana. Sentimiento, libertad, se entrelazan entre sí para crearlo. Conexión Jazz. Espacio para que disfrutes en compañía del jazz los mejores momentos. Domingos, 8 a 9 y 30 de la noche, Unicauca Estéreo.
Cuando sientes la música, se aceleran tus latidos, la alegría y el optimismo te desbordan. Tu cuerpo y mente quieren Noche, Noche Latina.
Oye, y en la rutina de la vida estamos.
Todos los sábados de 9 a 12 de la noche llega
Noche Latina.
Ética Universitaria. Una construcción colectiva para el bien de todos.
¿Cuáles son las nociones centrales de la ética universitaria? Integralidad.
El quehacer fundamental de la universidad es proporcionar un ambiente que favorezca el desarrollo y la realización de todos sus integrantes.
Bienestar.
Posibilidad de cambio y mejoría en los proyectos de vida de cada universitario.
Comunidad.
Espacio para convivir desde la diferencia y promover a la sociedad ese aprendizaje.
Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Mahatma Gandhi.
Les contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar, pas y troteo, de crines muy hermosas, corría por los esteros. Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía bozal. Sola quería vivir por el palmar.
Y era la potra Zaina, la flor de la llanura. Caballos y potrones sufrían por su hermosura. Paseando la sabana en las noches de luna, coqueta se miraba su sombra en la laguna.
La potranca al fin se descuidó y un día primaveral, a orillas del palmar, en mi lazo cayó. La zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar. Rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, se oye silbar el gavilán. Se escucha la potranquita triste llorar. A esa potra la voy a domar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar la silla y el bozal, y luego le daré su libertad.
Música.
les contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar pasito teo, de crines muy hermosas, corría por los esteros, era una potra muy singular, no conocía el amor. No conocía el dolor, no conocía bozal, sola quería vivir por el palmar. Y era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones sufrían por su hermosura, paseando la sabana en las noches de luna. Coqueta se miraba su sombra en la laguna, la potranca al fin se descuidó. Y un día primaveral, a orillas del palmar, en mi lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, se oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. A esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar la silla y el bozal, y luego le daré su libertad.
Bueno, el conocido tema llanero, la potra zaina. Bueno, tengo como invitado en el día de hoy al profesor Santiago Martínez de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca, quien está trabajando en el área de emprendimiento. Uno escucha mucho esta palabra, emprendimiento, y pues uno puede tener una idea sobre lo que es, pero yo quisiera preguntarle al profesor Santiago, en primer lugar darle la bienvenida y preguntarle, ¿qué es esto del emprendimiento y qué se piensa trabajar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias?
Ok, profesor, buenos días. Es un honor, considero, estar en este momento compartiendo con usted estos minutos en el aire, en este programa que tenemos una gran audiencia en el campo. Bueno, en general la palabra emprendimiento se confunde mucho con empresarismo. O sea, se tiene la idea de que el emprendedor es la persona que monta una empresa y la sostiene pues en el tiempo. Sin embargo, cuando se trabaja con profundidad pues en estos temas, uno encuentra que hay como tres grandes espacios. Generalmente se inicia con el de la innovación, en el cual pues normalmente las universidades son muy fuertes, el estudiante nuestro es muy fuerte pues en el campo de la innovación. Permanentemente se están planteando nuevos productos bajo una misma base, pero con innovación, pues, y de ahí se genera pues un producto nuevo. Ponemos un ejemplo, el yogur muy conocido, pues se saca de fresa, se saca de guanábana, se saca de lulo, se saca de... y de un momento a otro aparece pues con un yogur de café y tiene muy buena aceptación, y ahí se ha hecho pues una innovación. Pero esa innovación normalmente se hace a nivel de laboratorio, se hace a nivel pues, de plantas piloto, que llamamos nosotros las nuestras, y generalmente esa idea queda ahí, o sea, no prospera. Cuando un estudiante toma esta idea y se plantea el reto de llevarla a comercial, en ese momento aparece el emprendedor. Y ese emprendedor es la persona que enfrenta, como digo, pues unos retos que pueden ser de tipo técnico, de tipo logístico, de tipo financiero, de tipo de mercadeo, y va poco a poco aprendiendo y desarrollando pues técnicas nuevas en ese campo. Y ya una vez que logra como llenar pues ese espacio vacío o ese vacío pues que tenía en sus conocimientos, pues se decide llevar eso a montarlo como una empresa. Y entonces las empresas nuestras normalmente, pues si uno mira las estadísticas de la Cámara de Comercio aquí en el Cauca, las empresas generalmente se matriculan y es muy raro que lleguen al año. Se considera pues que ya el emprendedor ha llegado a ser empresario cuando su idea se ha convertido pues en una actividad comercial después de 2 o 3 años pues, de desarrollo. Entonces eso es como lo que tenemos pues en este momento para desarrollar. Repito, nosotros somos muy fuertes en la parte de innovación, queremos dar un paso adicional, o sea, llevar primero al emprendimiento, y esto nos puede tomar pues un año o un año y medio pues en que tratemos de cambiar pues esta forma de pensar y de trabajar, y de ahí en adelante el paso siguiente sería llegar pues al empresarismo.
Cuando tú hablas, Santiago, de que la mayoría de las empresas, al analizar las estadísticas que hay en la Cámara de Comercio, no llegan al año, ¿cuáles son los principales factores que se han descubierto, que se han puntualizado como aquellos que dan al traste con estas iniciativas?
Sí, es muy interesante su pregunta, profesor Hugo. Tengo pues una vinculación con la Cámara de Comercio a través del programa de Formalízate, y en ese programa hemos hecho un énfasis muy grande en capacitar a todos los vendedores ambulantes pues que quieran hacer parte del programa Formalízate, desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista, o sea, con ellos por supuesto se maneja pues de una forma, no digo que superficial, sino que los temas se tratan pues de tal forma que para ellos sea muy fácil su comprensión y su aplicación. Y el resultado que se ha tenido ha sido muy, muy interesante. En general, las personas pues que deciden montar, crear una organización pues comercial a través de una idea, en nuestro medio inician sin tener justamente una preparación en ese campo. Hoy en día, pues antes se llamaban los estudios de factibilidad y de prefactibilidad, pues antes del de factibilidad. Hoy en día se habla de los planes de negocios. Y el plan de negocio inicia justamente con esas respuestas que se deben de tener muy claras antes de dar el paso de invertir en un proyecto. Pues, entonces, hasta que no se tenga clara la estructura de mercadeo, la parte del plan de mercadeo, la parte de la estrategia de mercado, la parte logística, la parte técnica, la parte financiera, la parte social, es casi que un suicidio iniciar una actividad comercial sin tener claros pues esos parámetros.
Y dentro de los planes que existen en el programa Formalízate, ¿hay capacitación en estas áreas para los que quieran hacer empresa?
Sí, correcto. Inclusive la Cámara de Comercio ha diseñado una cartilla muy, muy interesante, donde el 90% de la cartilla pues es gráfica, justamente por lo que le planteaba, pero que es de una comprensión impresionantemente alta para las personas pues que están interesadas, y además quienes trabajamos pues en el campo ayudamos pues cuando se presentan pues dudas o inquietudes.
Para el acceso a esta cartilla, ¿se tiene que hacer algún proceso de inscripción o se tiene que ya tener alguna idea del negocio, o en qué etapa las personas pueden acceder a esta cartilla?
Sí, el programa se llama Formalízate justamente porque está orientado a todas las actividades comerciales que hay en la ciudad y que no están formalizadas desde el punto de vista de su vinculación a la Cámara de Comercio, de su tributación. Y justamente por esa razón, pues muchas veces en el momento en que ellos se vinculan y que tienen que empezar a tributar y no tuvieron en cuenta pues eso dentro de su estructura de costos, pues vienen pues las dificultades para cumplir el compromiso. Yo creo que ha sido un programa muy interesante. De hecho, se está replicando en este momento en otras ciudades del país lo que se hizo pues aquí en la ciudad, con unos resultados muy interesantes.
Pero la cartilla de la que tú mencionas, esa como capacitación, ¿quiénes pueden acceder a ella?
Los que entran al programa de Formalízate, o sea, las personas que entran se les entrega pues la cartilla y se les hace pues una guía y una orientación a través del desarrollo pues del proyecto.
Pero por ejemplo, si en este momento uno de nuestros oyentes quisiera o tiene la idea de hacer empresa en algún sector y justamente no quiere improvisar, no quiere empezar a establecer su negocio sin tener precisamente esta capacitación, es decir, la persona en este momento solamente tiene la idea, no tiene ninguna empresa constituida, ¿esa persona podría acceder a este tipo de capacitación o cuál sería el procedimiento?
Sí, correcto. La Cámara de Comercio, ya apartándonos pues de la parte de formalista, de la Cámara de Comercio permanentemente está organizando cursos, capacitaciones, digamos, en ese campo. porque a la cámara le interesa, a la cámara pues por supuesto le interesa que no la empresa no dure 8 meses, 9 meses, sino pues que y entonces
permanezca
en el tiempo. Y ellos permanentemente pues están dando esa capacitación. Yo pienso que si se acerca a una persona que esté interesada a la Cámara de Comercio, ahí con seguridad pues lo van a orientar y lo van a guiar.
Perfecto. Y después de esta introducción general de lo que es el emprendimiento, de algunas situaciones que se están dando a nivel de la Cámara de Comercio importantes para que la gente lo conozca, puntualizme un poco con respecto a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. ¿Cuál es la idea con respecto al emprendimiento?
Correcto, pero permítame, profesor Hugo, antes de darle otro ejemplo muy interesante que hay aquí en la ciudad con unos resultados también muy buenos, y ya respondo pues su inquietud. Se trata de Fenalco. Fenalco es dirigida pues por una señora pues que me parece a mí muy emprendedora, y ellos tienen a nivel nacional, y aquí pues tuve un ejemplar de ellos, ella me facilitó un ejemplar, la profesora, la señora Castillo, Beatriz Castillo, me facilitó una cartilla de Fenalco también con el mismo objetivo. O sea, todas las organizaciones, pienso yo, que en este momento están en el sector comercial de las ciudades, tienen pues ese tipo de información y ese tipo de capacitación. Ahora, con respecto a lo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, concretamente pues formo parte del Departamento de Agroindustria, y nosotros tenemos en este momento un Día de la Ciencia que se celebra pues todos los semestres, se lleva a cabo pues todos los semestres, y ese Día de la Ciencia está, yo pienso que el 90% está centrado en lo que explicaba en el principio de nuestra entrevista, en la innovación. O sea, generamos productos nuevos con base en productos que ya se han desarrollado, pero que generalmente terminan pues su vida en ese momento. Entonces, la idea de quienes estamos pues interesados en desarrollar este tema es justamente que ahí no sea sino el nacimiento de una idea, y que de en adelante podamos seguirla como orientando y guiando de tal forma que muy rápidamente pues pase a ser emprendimiento, y una vez que la tengamos claramente como emprendimiento, la pasemos pues a ser empresa. La idea es que nuestros estudiantes en las 4 líneas pues que tenemos allá, que tenemos pues la parte de forestal, de ingeniería forestal, la parte de ingeniería agropecuaria, la de ingeniería agroindustrial y la de la tecnología en agroindustria, nosotros podamos muy rápido empezar a balancear lo que ahora tenemos pues un estudiante que sale a buscar empleo. Y con una formación muy profunda desde el punto de vista técnico, pero que de pronto no se le ha fomentado, no se le ha estimulado, no se le ha retado a que dé ese paso, y seguramente pues empiezan a ver pues aquí unos, aquí hay, quiero mencionar un proyecto que considero pues extraordinario, el de los Chontacones. Nació como un proyecto justamente de una clase. O sea, ahí en la clase nació la idea, se fue comentando, ya en este momento pues casi que en todos los sitios de donde uno compra pues en las tiendas, en todas partes se encuentran los Chontacones. Esa es la idea, o sea, que ellos empiecen a generar sus propios ingresos y al mismo tiempo generen pues empleo.
Y es importante lo que tú estás diciendo, porque justamente en la Feria de la Ciencia y la Tecnología, que acaba de pasar hace una semana, estuvimos en ella en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, uno realmente se sorprende de la innovación, como tú lo estabas diciendo, de los diferentes tipos de productos, porque los estudiantes sacan unas presentaciones de todo tipo, de dulces, galletas, arequipes y una gran variedad de cosas que realmente lo sorprenden a uno. A mí particularmente me sorprendió unos helados, unos de semillas de calabaza muy ricos, que realmente uno pues no los encuentra en el mercado, y uno dice qué interesante que este tipo de ideas no mueran aquí, ese esfuerzo que hacen los estudiantes para realizar, para darle un proceso especial a un alimento, transformarlo y darle un valor agregado que sea pues significativo para el público que guste. Pues uno pensaría que son ideas que podrían prosperar si se le da el debido proceso.
Correcto, sí. quiero hacer un paralelo en este momento con una entidad educativa, pues también con la que he tenido una relación desde hace bastantes años, que es el ICESI. El ICESI tiene un departamento que es prácticamente una vicerrectoría de la Universidad ICESI, dedicada exclusivamente a fomentar este espíritu emprendedor dentro de sus estudiantes. O sea, yo pienso en este momento que si una universidad como el ICESI tiene un departamento dedicado exclusivamente a eso, pues creo que para nosotros es muy importante que empecemos a trabajar también en ese campo. Ese ejemplo que usted menciona del helado, realmente un sabor espectacular.
Sí, o sea, todo el mundo tuvo que ver con el helado y,
correcto,
y se agotó rápidamente.
Y uno no conoce ese sabor, pero es un sabor muy agradable. Y esa es justamente la innovación de la que yo hablo, ¿no? Es decir, a uno se le ocurre pues que el helado, pues hacerlo de lulo, de mora, de piña, de coco, pues de, sí. pero encontrar helados pues de la semilla de calabaza no es corriente. Y sobre todo que hayan logrado llegar a un punto pues donde realmente sea al gusto muy agradable. Y la expectativa pues que puede tener en un momento dado comercialmente un producto de esos es muy alta, pero si no está pues ese reto que yo hablo pues de plantearle al estudiante y de acompañarlo pues en ese reto, pues lo más probable es que en las próximas previas o algo esa idea cambie pues ya a pasar a un segundo lugar y ahí queda pues
sí, se pierde la iniciativa. Se pierde todo el esfuerzo. Además, se menciona aquí pues el helado pues de las semillas de calabaza por solo mencionar un ejemplo, pero realmente en las ferias se expone una gran cantidad de alimentos procesados por parte de los estudiantes que en realidad pues son bastante especiales, son muy deliciosos. Además, noto que los muchachos, por supuesto por su formación en la parte agropecuaria y también de transformación, le ponen mucho cuidado a la parte nutricional. Es decir, normalmente no son alimentos que básicamente, si es un dulce, no solamente el hecho de tener azúcar, sino que se preocupan porque ese alimento tenga un componente nutricional agregado para hacer de ese alimento uno que sea pues que se diferencie en el mercado, que aporte además de azúcar y de agua otros elementos. Por ejemplo, la semilla de calabaza, por supuesto, pues tiene importantes propiedades, y si eso pues se puede agregar o transformar en un delicioso helado, pues el mercado pues está más fácil de ser exitoso que de fracasar. Pero entonces la pregunta mía es, bueno, ¿cuál es la clave ahí del salto de un producto que realmente fue muy aceptado a que ese producto llegue a ser exitoso comercialmente?
Sí, al principio de la entrevista pues hablábamos de hacer un cambio cultural. O sea, este tipo de organizaciones, igual pues que lo que sucede pues en el colegio cuando se está en bachillerato, no deja de ser un ejercicio académico. Uh-huh. Y la parte comercial, la parte de actividad pues de llevar este producto pues al mercado, no está contemplado dentro de ese ejercicio pues académico. O sea, nos interesa mucho pues la parte de la constitución, de cómo se hace, de la estandarización del producto, bueno, todas estas cosas. Pero
el proceso técnico.
Exactamente. El proceso técnico dentro del tema que le menciono yo de la plan de negocios es uno de seis puntos. Y no es el primero. O sea, está de cuarto. Entonces, si yo los tres primeros no he logrado, pues, en una forma satisfactoria, encontrar que hay posibilidades, pues, ¿para qué me pongo a trabajar, pues, en el producto?
Sí, cuando tú te refieres a eso, es la parte del estudio del plan de negocio.
Sí, correcto.
De perfectibilidad.
Sí, correcto. Sí, exactamente. Se está en cuarto lugar. Uh-huh. O sea, es el cuarto paso, la parte técnica. Uh-huh. Entonces, no tiene sentido, pero nosotros arrancamos por ahí. ¿Por qué? Porque es donde más seguro nos sentimos. Y nosotros no nos sentimos pues seguros. Entonces ese es el cambio cultural que hay que dar.
Es decir, primero antes de producir, hacer estudios previos.
Correcto. O sea, lo primero, es decir, no tiene sentido dedicarle tiempo, pues invertir tiempo en desarrollar un producto si no sabemos si ese producto tiene mercado. ¿Qué demanda tiene? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por ese producto que yo voy a producir? ¿Cada cuánto me van a comprar? ¿Cuánto me van a comprar cada vez que me compran? O sea, esas son respuestas pues que yo tengo que tener muy claras. si no las tengo claras, no tiene sentido que yo le dedique tiempo pues a desarrollar un producto.
Es decir, básicamente podemos decir que las personas normalmente hacemos un negocio por intuición, porque pues sabemos del arte o de hacer el producto o de comercializar ciertas cosas, creyendo que en realidad pues puede ser exitoso, pero sin tener una base cierta de haber hecho un estudio de factibilidad, prefactibilidad.
Sí, correcto. Bueno, quiero aclarar pues que los estudios nunca están 100% de certeza, ¿no? Siempre, sí, sí, claro. Siempre hay algo pues de incertidumbre.
Pero es una ayuda, pero es un margen, pero hay un cierto margen de seguridad, correcto, que si no lo hiciéramos.
Claro, pero fíjate que a uno le permite pues en un momento dado saber que en el primer mes tengo que estar en tal posición, y si no llegaba ahí pues tengo que verificar qué fue lo que pasó en el anterior y hacer las correcciones propias, pues, pero no esperar a que al final yo me dé cuenta de que no funcionó.
Correcto.
¿Sí? Entonces eso es lo que se trata pues de hacer en este momento. En la facultad nuestra existen pues materias dedicadas pues a ese tema, pues está la materia proyectos, investigación de mercado, bueno, están todas, pero lo que queremos es que dejen de ser únicamente la materia y empiecen a formar parte de la cultura. En el programa nuestro, que es agroindustria, por ejemplo, el tema de calidad es completamente horizontal, desde transversal desde el primer semestre hasta el último. Tenemos un profesor pues, que le ha dedicado a eso realmente mucho, mucho, mucho tiempo y con un éxito muy grande. El estudiante nuestro del programa de agroindustria es conocido porque maneja pues, los temas de calidad con mucha propiedad. De hecho, muchos de los estudiantes que están trabajando independientes están trabajando concretamente como asesores de calidad.
Bueno, démosle crédito, ¿cuál es el docente?
Es el profesor Juan Fernando Vergara. No solamente pues lo hago aquí en varias oportunidades, siempre que tengo oportunidad pues me gusta hablar de ese tema porque el tema me apasiona también. Y cuando encuentro yo que una carrera como la nuestra tiene solamente una materia, que es la que él dicta, y ha logrado que sea completamente transversal, es realmente, hay que reconocer pues esa tarea que él ha hecho. Es más o menos lo mismo que pensamos nosotros hacer acá. Entonces imagínate, si trabajamos muy bien ese tema y de un momento a otro nos dedicamos pues a trabajar el otro, pues vamos a tener un estudiante muy fuerte realmente. Y la idea es que no sea solamente pues en agroindustria, o sea, la idea es que la facultad como tal, en los cuatro programas que tenemos, se convierta pues en una actividad del día a día.
¿Y cómo hacer que, o mejor dicho, cómo ha hecho el profesor Juan Fernando Vergara, teniendo la materia y lograr la transversalidad? ¿Cuál ha sido su estrategia?
Pues hay que reconocer que no la ha hecho él solo, pero él ha sido el gestor y ha sido pues el motivador. Entonces, cuando los estudiantes entran, por ejemplo, las plantas piloto, pues entran que un grado de asepsia y un grado y se respeta pues todo el tiempo. Entonces el profesor que está a cargo pues de esa actividad en ese momento pues hace respetar esa actividad bajo esos parámetros, y eso lo inician ellos pues a lo largo de todo el camino pues de la carrera, ¿no? Por eso es completamente transversal.
Y en el caso del emprendimiento, ¿cómo lo lograríamos?
Pues a mí me gusta romper esquemas. Yo soy un rompo paradigmas pues permanentemente, y generalmente el paradigma que se tiene al respecto de esto es que en los 8 primeros semestres o 9 primeros semestres de todas las carreras pues se le da a los estudiantes la formación técnica, y en el último semestre se le dan estas materias. Ahí está pues proyectos, yo he venido trabajando pues desde hace semestres, he logrado algunas cosas importantes en ese tema y he logrado que se bajen materias, a que se lleven pues a los semestres. Y en este evento, por ejemplo, me gustaría muchísimo que mercadeo, que es la primera de todas estas actividades que se deben tener presente, pues, y se deben tener respuestas claras para iniciar cualquier actividad comercial que sea, estuviera en los primeros semestres. Ojalá estuviera en segundo, tercer semestre. ¿Por qué? Porque en ese momento el estudiante, su mente todavía es muy abierta y está dispuesto a aceptar retos. Y en ese instante es como muy fácil pues trabajar esa mente de ese estudiante para que logremos pues, y de ahí en adelante él vería la siguiente materia, digamos, estoy hablando completamente del programa de agroindustria. Nosotros iniciamos con mercado agropecuario, en la siguiente se hace pues ya la investigación de mercados, después se ve finanzas, y van como hilvanados uno detrás de otro, pero la idea es que lo lográramos pues bajar, que no arranquen pues como están en este momento a mitad de carrera, sino que iniciaran pues antes.
¿Cómo lograr que el estudiante pues vaya más allá de cursar una materia, de presentar unos parciales, de sacar unas notas para pues aprobar la cátedra y listo?
Bueno, voy a tocar un tema pesado. Me ha, por supuesto, como se ha imaginado, profesor Hugo, pues mis estudiantes nuevamente los motivo, los presiono muchas veces. Quiero decir que a veces los empujo, pues tratando de llevarlos pues, a que desarrollen pues, estas actividades. Y quizás el problema más recurrente que se tiene está en los padres de familia. O sea, el estudiante en un momento dado sale emocionado, empieza a ver pues, las posibilidades de iniciar una actividad comercial y en la casa le dicen, mijo, usted dedíquese a estudiar, no se me dedique a nada más, no me distraiga, dedíquese exclusivamente a eso. Y entonces cuando regresa el lunes pues, del fin de semana a la casa, pues iba a hablar conmigo y yo le digo, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? ¿Qué más hiciste? No, profe, en la casa me dijeron esto y yo creo que tienen razón. Es que los papás tienen un peso muy grande pues, en un momento dado. Y eso es pues, uno de los temas que nosotros manejamos aquí en el entorno donde nos movemos. Esto es bastante complicado que suceda, digamos, en los departamentos pues, donde tienen otro tipo de concepto pues, de la parte comercial y de la parte, o sea, el Valle del Cauca, los paisas, toda la zona pues, de los paisas, Bucaramanga. O sea, ellos están todo el tiempo pues, en esa actividad, nosotros no. Entonces, ese es el cambio cultural donde creo que debemos empezar pues, a trabajar.
Pero, como tú dices, toca un tema bastante complejo, porque la universidad básicamente trabaja con los estudiantes, pero tú planteas que uno de los problemas de base están justamente en la familia. ¿Cuál sería la estrategia?
Sí, la verdad, he pensado pues, algunas alternativas locas todas, pues, bastante aventuradas. Pero, por ejemplo, es normal que en los colegios, pues, el padre de familia asista al colegio. Y hay reuniones de padres de familia, entonces acá, pues, nunca llegaremos, pues, a tener eso entre otras cosas, porque la universidad nuestra tiene estudiantes, pues, de muchas regiones. Pero pienso que en el momento en que nosotros logremos tener contacto con los padres de familia, ellos vean, pues, que nosotros tenemos unas actividades que van más allá de lo que dice un libro y tratar de llevarlo pues a, seguramente lo van a comprender. He tenido pues oportunidad de participar en algunas universidades pues en programas de este estilo y ellos hacen reuniones de padres de familia, no para entregar notas ni para decir cómo va el estudiante, sino para vender la universidad. Y el padre de familia sale convencido que está su hijo en el mejor lugar donde puede estar en un momento dado pues haciendo su carrera. Y entonces eso crea pues ese vínculo y esa relación que nosotros necesitamos que se cree entre el padre, el hijo y la parte del profesor. Y en un momento dado, si se llega a presentar este tema, pues es muy fácil ya poder uno llamar y decir, oiga, pasa esto, me gustaría conversar con usted sobre este tema, y podría uno crear ese vínculo. Yo sé que eso ya es como, de acuerdo a lo que nosotros comprendemos, pues que la educación es ir mucho más allá. Pero pienso que eso es lo que hace la diferencia muchas veces entre pasar el libro al tablero y hacer realmente la parte, en meternos en el campo de la formación, que es otra cosa. Es otro aspecto pues completamente diferente. Tener a que, como le digo, todavía pues en la cabeza me están dando vuelta muchas ideas locas, pues, pero de alguna forma pues lograremos romper ese círculo y llevar pues a que esto se nos convierta en el día a día, ¿no?
Porque como tú lo planteas, pues es difícil llevar a la práctica esta estrategia con padres de familia, empezando porque, como tú lo has dicho, muchos de nuestros estudiantes son de otras ciudades, de otros departamentos inclusive. ¿Qué ideas se te ocurren para convocar a estos padres de familia para que pues, se puedan lograr unas estrategias de cambio en este sentido mucho más amplia, que trascienda en el campo, sí, del estudiante? Porque como tú lo has dicho, pues ahí hay un limitante en este sentido.
Sí, quiero ponerte un ejemplo. Dicto la materia gerencia y cuando llego, digamos, a modelos de toma de decisiones, normalmente el ejercicio que hago es que les entrego una lectura pues para que el estudiante identifique el modelo de toma de decisión que él tiene pues como natural. Y nos encontramos pues con unos fenómenos muy interesantes, ¿no? Que las cosas intrascendentes él aplica metódicamente ese sistema. Primero esto, segundo esto, tercero esto.
Por ejemplo, me cogen ejemplo.
Y cuando él necesita tomar una idea, una decisión trascendental, la toma emocionalmente.
Ya.
Entonces en ese instante lo que él ha tomado pues a lo largo de un ejemplo claro, pues hoy está un día caluroso y no sé qué, entonces él se viste de una determinada forma y para eso pues mira si va a llover, si no va a llover, si va a hacer mucho calor, hasta qué hora va a estar pues en la facultad, si necesita llevar un saco, bueno, todas estas cosas.
Una lógica y un
exactamente,
método.
Exactamente, y ese es uno. Pero cuando él necesita tomar una decisión trascendental de su vida, se deja llevar por la emoción. Uh-huh. Y entonces la toma emocionalmente. Uh-huh. Entonces cuando a veces pues, el estudiante me busca y me dice, mire, me acaba de pasar esto, estoy metido en un problema, no sé qué, bueno, ¿por qué no aplicaste lo que mira lo que te hubiera pasado si lo hubieras aplicado? Aquí te hubieras dado cuenta de... Entonces eso es lo que necesitamos hacer, que se nos convierta en el día a día. Uh-huh. O sea, no el ejercicio académico.
Sí, claro.
Entonces ese es el problema pues, que tenemos, ¿no? O sea, el conocimiento lo tenemos, no lo estamos aplicando.
Pero volviendo al tema de los padres, que es un tema bastante interesante, porque en la universidad pública hay un paradigma, pues, digamos, muy casi que inamovible, que se vería mal que un padre de familia, pues, como se da en escuela, en bachillerato, existe el paradigma de que, pues, ya en la universidad, pues el hijo es independiente,
sí, claro.
Y por supuesto que sí, pero es como si los padres dejaran de existir y el padre prácticamente nunca aparece en una universidad. Claro. Y lo que tú has dicho, hay muchas universidades que ya están vinculando a padres de familia, claro, o sea que claro. Eso no tiene que ser una camisa de fuerza que una universidad no
convoca. Hay unas cosas interesantes que pueden hacer. Mira, en mis clases normalmente invito a padres de familia, o sea, quiero poner pues un ejemplo, por ejemplo en finanzas, invitar a una madre soltera, cabeza de familia, y que nos cuente ella cómo hace pues con unos ingresos mínimos pues, para tener sus tres hijos en la universidad. Entonces, esos son los vínculos. Uh-huh. Entonces, cuando uno se encuentra que van ellos a sustentar su trabajo de grado y que está toda la familia ahí, me encanta, como estoy de jurado o me toca pues, ir y saludarlos personalmente y felicitarlos, pues, porque ese es el vínculo que necesitamos, que ellos estén ahí todo el tiempo, pero no el último día que va a estar el estudiante en la universidad.
Pues bueno, el tiempo se nos ha pasado de una manera bastante agradable en esta conversación, hablando de emprendimiento, los diferentes factores a tener en cuenta, del trabajo que se piensa realizar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y pues en otra oportunidad seguramente tendremos aquí en los micrófonos al profesor Santiago para que nos ilustre sobre estas importantes temáticas. Pues por ahora el tiempo nos ha agotado, estimados oyentes. La próxima semana más temas de interés en el sector agropecuario, en el sector agroindustrial, en el sector agroecológico. Muchas gracias, profesor Santiago, por su presencia aquí en los micrófonos de la radio revista Agroecológica Semillas.
Gracias, profesor, por invitarme.
Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mí llegaron, fueron y no volvieron.
Bueno, estimados oyentes, quien les habló, un gusto para ustedes, como siempre, cada semana, Hugo Erazo, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca.
Porque tuve la fortuna
de vivir. El jazz es una riqueza y fuente inagotable de la manifestación creativa y sensible de la historia humana. Sentimiento, libertad, se entrelazan entre sí para crear Conexión Jazz. Espacio para que disfrutes en compañía del jazz los mejores momentos. Domingos 8 a 9 y 30 de la noche, Unicauca Estéreo.
Con acciones sencillas y buenos hábitos, tú y yo podemos salvar el planeta.
Descongela el congelador de la nevera periódicamente. Manténlo lleno para que consuma menos energía. Un congelador lleno consume menos energía que uno vacío. Si no lo tienes lleno, mete algunas botellas de plástico con agua o incluso periódicos viejos hasta que necesites el espacio.
Comité de Gestión Ambiental y Unicauca Estéreo 104.1 FM, comprometidos con la vida y el medio ambiente.
Bayer Colombia te invita a participar de la novena convocatoria Bayer Comunidades Verdes Año 2012. Presenta un proyecto de investigación, educación, impacto comunitario o emprendimiento verde. Tienes hasta el 10 de agosto de 2012 para participar. Si quieres saber más, consulta la página www.bayerencuentrojuvenilambiental.com. Comunidades Verdes, uniendo esfuerzos para que los jóvenes se comprometan con la protección del medio ambiente.
Con el propósito de estimular las iniciativas empresariales competitivas de la comunidad universitaria, el Fondo de Profesores de la Universidad del Cauca invita a participar en la convocatoria Diplomado en Fomento Empresarial y Economía Solidaria y Premio a la Iniciativa Empresarial Solidaria. Inscripciones del 5 de julio al 5 de septiembre del 2012. Informes 820-3960 y 820-4940.